el Instituto Costarricense de Enseñanza Radiofónica y SER llega a usted con su programa El Maestro en Casa.
El Maestro en Casa, un programa educativo a su servicio.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? Una vez más, le agradecemos por su compañía en otro programa del Maestro en Casa.
Hoy analizaremos el contenido de la semana octava del libro Terraba, en el área de los estudios sociales.
Hablaremos sobre los antecedentes de la economía precafetalera en Costa Rica, durante finales de la colonia y primera mitad del siglo XIX.
Para referirnos al aspecto económico de los primeros años de vida independiente, se hace indispensable trasladarnos a la colonia, período anterior a la independencia.
Según el historiador Iván Molina, la principal transformación que experimentó Costa Rica anterior a la independencia fue la expansión de la producción campesina.
En este contexto previo a la independencia, aunque no fueron muy marcados, sí hubo ciertas diferencias o contrastes socioeconómicos. Así tenemos que había agricultores prósperos, dueños de sus propias fincas, campesinos pobres que dependían de las tierras comunales, cuyo fundo se inserta dentro de la comunidad aldeana, en cuyo seno se definía el uso de la tierra, la explotación del bosque, entre otras cosas. En los diminutos cascos urbanos de Alajuela, Heredia, Cartago y San José, se asentaban una artesanía especializada y familias más prósperas y poderosas de la provincia, las familias principales. Ocupaban cargos civiles, eclesiásticos y militares, acaparaban el circulante de dinero, arrendaban el cobro del diezmo, alquilaban parcelas a los campesinos pobres, poseían haciendas de ganado en Guanacaste y cacaotales en el Caribe. Eran dueños de esclavos, de barcos y controlaban la exportación e importación de Costa Rica.
¿Cuáles actividades económicas fueron importantes antes del café? Conozcamos sobre algunas de esas actividades.
Tal es el caso de los productos como el tabaco, la minería, palo Brasil, la caña de azúcar y la ganadería.
El tabaco fue el principal cultivo y actividad al momento de la independencia. Se cultivó en la parte central del país, siendo la ciudad de San José importante centro social y económico.
Al finalizar el siglo XVIII, había alrededor de 1,000 cosecheros, con más de 10 millones de matas en cultivo y con una producción superior a los 10,000 quintales al año.
El tabaco era llevado en petacas, a lomo de mulas desde el Valle Central hasta el puerto de Punta Arenas, de donde se embarcaba hacia Nicaragua y Panamá.
El tabaco recayó a partir de 1810, cuando apareció otro cultivo, el café, que cambió el panorama económico del país.
Otro producto que se exportó desde la colonia fue el palo Brasil, en Guanacaste. Fue excelente producto de exportación entre 1800 y 1840.
Su madera, de color amarillo encendido, sirve para teñir telas. La compra por parte de ingleses generó una efímera ganancia para los comerciantes costarricenses.
La explotación del palo Brasil decayó por la tala excesiva, y en Nicaragua la madera era más abundante y más barata.
Otra actividad antes del café fue la caña de azúcar, y que junto al tabaco constituyeron el eje de la agricultura comercial.
La caña de azúcar fue traída por los españoles a la provincia de Costa Rica en el siglo XVII y tomó auge a partir del siglo XVIII.
Fue en San José donde surgió gran cantidad de trapiches. Ahí se elaboró dulce o panela y aguardiente o guaro y se exportó a la ciudad de Panamá.
Otro eje económico fue la hacienda colonial, estructura agraria dedicada a la ganadería y se practicó la agricultura de subsistencia.
La ubicación de las haciendas fue en el Pacífico Norte, en Guanacaste, y en Esparza, donde se desarrolló la ganadería extensiva, es decir, los grandes potreros y poco ganado.
La mano de obra que se empleó fue al principio mano de obra indígena y luego mano de obra esclava negra.
Del ganado se aprovechó el cuero, el sebo y la carne que las alaban para evitar su descomposición. También de la leche se elaboró queso y mantequilla.
En los primeros años de vida independiente, Costa Rica para esa época no contaba con un cultivo que transformara la economía del país.
Con el afán de alcanzar una vinculación estable en el mercado mundial, se logró exportar el café.
En 1820, las autoridades impulsaron el cultivo del café en el Valle Central y se obligó a los vecinos a sembrar almácigo en cualquier lote, finca o hacienda.
Además, se entregaron tierras a las personas que se dedicaran a la siembra del café y se construyeron instalaciones para procesar el grano en 1838.
Los Espinach y los Montalegre obtuvieron resultados excelentes en base del café. Y es así como el comerciante George Stipel, en 1832, envió un cargamento de café a Valparaíso, Chile, desde donde se exportaba a Inglaterra y Alemania, como los mayores mercados del café costarricense.
En 1840, Costa Rica se incorporó al mercado mundial, con base al modelo agroexportador. Esto significó que exportaba productos agropecuarios e importaba productos manufacturados.
Como resultado del auge cafetalero, hubo una transformación en el campo social. Es así que a partir de 1860 surge una clase poderosa denominada oligarquía cafetalera.
Grupo social que controló el aspecto económico, político y cultural. En este último caso, la oligarquía importó de Europa la moda, costumbres y comida, entre otros aspectos.
Y surge otra clase social, el pueblo y el campesinado, que eran explotados por la oligarquía cafetalera.
En la historia tradicional ha prevalecido la idea de que la sociedad precafetalera se caracterizó por la igualdad de todos los costarricenses, como se ha difundido en los centros de enseñanza.
En la obra Costa Rica antes del café, sostiene que la sociedad precafetalera fue desigual, ya que hubo élites en las capitales de las ciudades principales y una masa de campesinos.
Existieron grandes terratenientes y latifundios, y por otro lado, colonos pobres sin tierras.
Así completamos este análisis sobre los productos en Costa Rica antes del café e inicios del siglo XIX. Muchas gracias por su compañía.
Le esperamos en un próximo programa.
Que esté muy bien.
Este programa fue producido por ICER,
en colaboración con el Ministerio de Educación Pública.